Vamos a hablar hoy del don de profecía. No vamos a leer Primera de Corintios 12 del 7 al 11 porque ya ustedes saben que ahí están los 9 dones que estamos nosotros estudiando. Entonces, ya habíamos hablado y meditado y estudiado sobre el don de la profecía. Por eso dice Kenneth Hagin al comenzar, como expliqué anteriormente, la forma más simple de describir los dones del Espíritu es decir que 3 de ellos, ¿qué? Dicen algo. 3 hacen algo. Y 3 revelan algo. 3 dones de expresión que dicen algo son profecía, lenguas diversas e interpretación de lenguas. 3 dones de poder que hacen algo, el don de fe, los poderes milagrosos, los dones de sanidad. 3 dones de revelación o que revelan algo, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de discernir espíritu. Así es que están clasificados estos 9 dones. En esta lección comenzaremos nuestra discusión sobre los 3 dones de inspiración o expresión. Aleluya. Esos son profecía, lenguas diversas, interpretación de lenguas. De estos 3 dones, el de profecía es el más importante. ¿Cuál es el más importante? Desde luego, la razón por la que es el más importante es que se necesitan los otros 2 dones de inspiración o expresión, las lenguas diversas y la interpretación de lenguas, para igualar este don. La Biblia dice, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. Aquí vemos que la profecía se puede dar en el culto, en un grupo, pero el don de lenguas tiene que tener interpretación, porque si nadie sabe lo que se está diciendo, pues no vale. Esto sugiere que el hablar en lenguas con interpretación es equivalente a la profecía. Por lo tanto, la profecía es en realidad el más importante de estos 3 dones de inspiración o expresión, ya que no requiere otro don para complementarlo. La profecía es la expresión o articulación sobrenatural en una lengua conocida. Las lenguas diversas es la expresión o articulación sobrenatural en una lengua desconocida. La interpretación de las lenguas es la declaración de aquello que se ha dicho en una lengua desconocida. Oigan, esto es muy interesante. El significado hebreo de la palabra profetizar es ¿qué? Dejar fluir. Me gusta mucho esto. Dejar fluir. En la profecía, la persona tiene que manifestarse en ella la fe. Saber que la profecía fluye. Que no me puedo yo inventar nada con mi intelecto, ni puedo yo venir ya con alguna profecía que yo la haya captado con mi mente. No. Esto es en el espíritu y fluye. Aleluya. ¿Cuándo fluye? En el momento que tiene que fluir. Yo siempre les digo a ustedes que cuando yo vengo aquí y tengo la profecía, a veces nada más lo único que tengo es la primera palabra. O estoy ahí y con las canciones, que la alabanza y la adoración son las que traen la unción, como que percibo algo de lo que pueda ser que él vaya a hablar. Pero lo que tenemos nosotros es que tener muy consciente esto. El significado hebreo de la palabra profetizar es dejar fluir. También carga consigo las ideas siguientes. Dejar manar como una fuente. Brotar. Es abrir la boca. Entonces van saliendo esas palabras que uno mismo se extraña y dice, es como cuando uno habla en lengua. No puede negar que los 2 son dones de expresión, porque uno va oyéndose uno y entonces no sabe todavía la palabra que viene. Y en el don de lengua nos pasa igual, nosotros hablamos, no sabemos lo que hablamos y seguimos hablando lo que fluye de nosotros. Así debe ser la profecía. La palabra griega que se traduce profecía significa como hablar por otro. Amén. Porque en la profecía hablamos por el Señor. Así que la profecía puede significar hablar por Dios o ser su portavoz. En 1 Corintios 14, 1 leemos, empéñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Acuérdense que la primera carta de los Corintios, del capítulo 14, Pablo le enseña a todas las generaciones cómo es que se debe llevar un culto. No está hablando ahí en ese momento lo que usted le pueda pasar, cuando se manifiesten los dones en usted, cuando usted esté con una persona sola o en otro lugar. Aquí es que nos habla cómo debe manifestarse los dones y el orden que hay que tener cuando estamos en un culto. ¿Entendieron? Es muy importante, como nos dice él, empéñense en seguir el amor. Métanse bien eso en su mente y en su corazón. Los dones se manifiestan a través del amor. A través del amor. Para que el Señor los pueda usar con cualquier don, ustedes tienen que dejar primero que fluya en ustedes el amor. Recuerden que todos los milagros que hizo el Señor, los hizo porque tenía compasión del que sufría. Lo primero que tenemos nosotros dejar que fluya antes que los dones es el amor. Por eso dice Pablo aquí, empéñense en seguir el amor. ¿Y qué? Y ambicionen los dones espirituales. Ya habíamos estudiado otro día lo que significaba ambicionar. Ambicionar los dones es, antes que nada, querer que el Señor se manifieste con su pueblo. Como es a través del amor, uno tiene el deseo de que el que vino necesitando se vaya con lo que el Señor sabe que necesita para la transformación de su vida. Para eso son los dones. Entonces, debemos ambicionar que en la iglesia se manifiesten los dones. No tanto que yo se manifiesten en mí, no. En la iglesia, que fluyan a través de todo el mundo. Y saber que esa palabra ambicionar no tiene el mismo significado que puede tener esa palabra en el mundo. La ambición no es buena en lo natural. Pero en lo espiritual te está hablando de que tenemos ya que comprender que sin que los dones se manifiesten a través de nosotros, hay atrasos en las iglesias. ¿Por qué hay atrasos? Porque el pueblo no acaba de recibir la liberación que necesita para poder ser los verdaderos testigos del Señor. ¿Entendieron eso? Amén. Entonces, por eso dice que sobre todo es importante el de la profecía. Se nos ha dicho que deseemos los dones espirituales, pero esencialmente que podamos profetizar. Esto no significa que no debemos desear los demás dones, sino que debemos desear especialmente profetizar. De nuevo, al final de 1 Corintios 14, Pablo repite, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración de Dios. Podemos decirlo de la siguiente forma. Dios, a través de Pablo, le habló a la iglesia de Corinto y aplica a todas las iglesias que ambicionaran los dones espirituales, pero especialmente el de profecía. Aquí vamos, los puntos que vienen son importantísimos, porque aquí vemos predecir versus dejar fluir, la diferencia que hay entre uno y el otro. El simple don de profecía no se debe confundir con el oficio profético o con la inspiración, expresión profética que puede surgir en el ministerio del profeta. Aquí tenemos que ver que el don de profecía se puede manifestar en cualquiera, pero el ministerio de la profecía, el ministerio del profeta, es otra cosa. Es una persona que el que tiene el ministerio está siempre profetizando. O puede tener otros, pero ese nunca le falla. El Señor puede usar a la congregación, a quien sea, de vez en cuando, una vez, con el don de profecía. ¿Entendieron? Pablo dijo, en cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Para qué es la profecía? Eso, el Señor anhela que ustedes se lo graben en su mente y en su corazón. Porque si la profecía que le dan no edifica, no anima y no consuela, ustedes no tienen por qué llevarla a su corazón. No tienen ningún deber. Ustedes hasta le pueden decir al profeta, al que se llama profeta, hacerle ver, te amo pero no la acepto. Porque para hacer una profecía tiene que haber edificación, animación o consolación. Y lo que tú me estás diciendo es algo malo que me va a pasar, eso ni me edifica, ni me consuela, ni me anima. Los cristianos tienen que aprender esto, porque ya las iglesias no pueden crecer dos o tres, que son los que se han atrevido, y el Señor los ha usado con los diferentes dones, para que sean dos o tres. El Señor necesita una iglesia entera, que teniendo el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que se necesita para que los dones fluyan en nosotros, sin bautismo en el Espíritu Santo no hay dones, que no me hagan cuenta. Entonces, lo que necesita es mucha gente. No tener dos o tres es un peligro para las personas. Porque entonces, bueno, entre tanta gente, yo soy el único profeta. Ahí hay peligro. Entonces, ¿cuántas veces no se le hace caso a estas tres cosas que tiene que tener una profecía para que sea una profecía de Dios? Tiene que edificar. Eso no se les olvide nunca. Los tiempos que vienen son tiempos en que el pueblo de Dios tiene que estar tan preparado, aleluya, que no sea cogido de bobo. En un caso, puede pasar el otro caso, de que el profeta sea una persona seria, no lo está haciendo por malo, ha recibido eso y lo quiere dar. Entonces usted, que no se puede salir del amor, le dice, mira, a mí me parece que eso no puede ser, porque acuérdate que 1 Corintios 4 dice que la profecía edifica, anima o consuela. Y ninguna de esas tres cosas está sucediendo con esta profecía que tú me estás dando. Entonces, puede ser que el profeta no se haya acordado de lo que dice 1 Corintios 14 y entonces se lo agradece. Y puede él cambiar desde ese día. ¿Se dan cuenta? Esa es la unidad del pueblo de Cristo, donde podamos los unos a los otros decir si nos equivocamos o enseñarnos los unos a los otros. Estas clases por eso vienen muy bien, porque puede ser que uno un día no se acuerde de una cosa y el otro le diga, ay, acuérdate lo que aprendimos. Por eso es que el Señor, en su gran sabiduría, ha querido, antes de que se manifiesten aquí, como Él quiere manifestarse, que reciban enseñanza. Esto es buenísimo, porque va a ser una iglesia que no va a ser engañada, y va a ser una iglesia que va a enseñar a los que no saben. ¿Amén? Por esta razón es evidente que en el simple don de profecía no hay revelación. El simple don de profecía se da, ¿para qué? Edificación, exhortación y consuelo. Oiga, esto es lindo. Cuando usted está apurado, cuando usted le ha pasado algo, cuando usted como que no recibe nada hermoso, y que a usted vengan y le digan algo que lo edifica, que lo anima, que lo consuela. Eso es precioso, señores, eso es precioso. En el oficio del profeta, sin embargo, frecuentemente encontramos que surge la revelación o predicción mediante el vehículo de la profecía. También es interesante notar la diferencia, esto es muy importante, entre la profecía en el Nuevo y Antiguo Testamento. Oigan bien esto. En el Antiguo Testamento, la profecía era esencialmente, ¿qué? Predecir. Eso era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu en ellos. Entonces tenían siempre que decirle lo que el Señor le decía al profeta. Entonces, en el Viejo Testamento, lo esencial era predecir. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el don de profecía cambia drásticamente. ¿A qué? A dejar fluir. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros. Amén. En el Viejo Testamento era predecir, es hacerle ver a las personas lo que le iba a suceder. Pero en el Nuevo es dejar fluir, dejar fluir. Por eso les digo que podemos ser o debemos ser nuestros profetas, profetas de nosotros mismos. Que fluyan las cosas, que el Señor nos use para los demás, pero que también nos use para nosotros, porque deben fluir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Profetizar, ¿qué? Es más que predicar. Algunas personas piensan que profetizar significa predicar. No. Toda expresión por inspiración es profecía de una forma u otra. Pero el don espiritual de la profecía no es predicar. Algunas veces existen elementos de profecía en la prédica, cuando una persona está influida por el Espíritu y es inspirada a decir algo espontáneamente que viene de su espíritu y no de su mente. Pero esto es solo un aspecto de la operación del don de profecía. He escuchado personas, dice él, decir, estaba testificando a alguien sobre el Señor y le dije cosas de la palabra que iban más allá de mis propios pensamientos. No las pensé y no surgieron de mi mente. Sencillamente fui inspirado por el Espíritu Santo al decirlas. Esta es una parte de la operación del don de profecía, porque la profecía es expresión inspirada. El don de profecía va más allá de hablar mediante nuestro propio proceso racional e intelecto. Predicar significa que proclamar, anunciar, pregonar o decir. El propósito bíblico del don de profecía es diferente que el propósito de predicar. Por ejemplo, Jesús no dijo que los hombres se salvarían mediante la locura de la profecía, sino mediante la locura de la predicación. Eso es verdad, La predicación tiene locura. A usted le presentan a Jesucristo. Yo lo quiero recibir. Y así. Por eso es que la iglesia de nosotros se caracteriza por enseñarle a las personas el amor de Dios. No hablarle del castigo. No hablarle de todas esas cosas que a veces se hablan antes de presentarle un Jesús amoroso. Porque cuando le hablan de un Jesús amoroso, que perdona, que no importa los pecados que hayamos cometido, que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Él nos pone blanco como la lana, ¿cómo? Y se borran, y en el libro de la vida nada más hay las cosas buenas que hemos hecho, ¿cómo? ¿Y ese Jesucristo? ¡Oh, pues vamos para allá! Locura de la predicación. Los dones sobrenaturales del Espíritu se dan para llamar la atención de las personas, no para que sean salvas. La predicación lleva a la salvación, pero los dones no llevan a la salvación, ¿entendieron? Aún en el día de Pentecostés, cuando las personas hablaban en lengua, ninguno de los que escucharon fueron salvos hasta que Pedro se levantó y les predicó. Después que oyeron la prédica, entonces aceptaron a Jesucristo. Amén. El don de profecía versus el oficio del profeta. Esto es muy interesante. Como hemos dicho, el don de profecía no debe confundirse con el oficio profético. El simple don de profecía no tiene revelación. Más bien habla a los hombres para edificarlos, animarlos o consolarlos. Ese es el simple don de profecía. Noten que en 1 Corintios 14:1, Pablo le decía a la iglesia de Corinto que ambicionaron los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Sin embargo, en 1 Corintios 12:28, Pablo dijo que no todos son profetas. Si el profetizar hiciera una persona profeta, entonces Pablo se estaría contradiciendo. En otras palabras, el hecho de que el simple don de profecía opere a través de una persona no lo hace profeta. Lo que dijimos ahorita. Se manifiesta el don de la profecía, pero porque se manifiesta una vez o dos veces, no quiere decir que él tiene el oficio de profeta. ¿Entendieron? En otras palabras, el hecho de que el simple don de profecía opere a través de una persona no lo hace un profeta. Por ejemplo, un hombre rico tiene dinero. La mayoría de nosotros tenemos al menos algo de dinero, aun sea unos pocos centavos, pero esto no nos hace ricos. Del mismo modo, un profeta profetizará, claro está. Pero alguien que profetice no necesariamente es un profeta. Además, un profeta tendrá más dones del Espíritu en operación que solo el don de profecía. Tendría dones de revelación junto con el de profecía, por la sencilla razón que expresa Pablo en 1 Corintios 14, 29 y 30. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, eso es la reunión, el oculto, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado, es decir, otro profeta, recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra. Aquí Pablo está hablando acerca de la revelación. Si alguien que está sentado recibe una revelación, por lo tanto, el profeta tendría otros dones de revelación operando en su ministerio, así como el don de profecía. Recuerden que los dones, esto de revelación, está hablando del de sabiduría, del de conocimiento y del discernimiento de espíritu. El profeta puede tener uno de esos tres. ¿Entendieron? Para ser establecido en el oficio del profeta, una persona necesita tener al menos dos de los dones de revelación, operando de manera continua en su vida y su ministerio, además del don de profecía. En otras palabras, para que una persona ocupe el oficio del profeta, tiene que ser llamado al ministerio quíntuplo, como predicador o maestro de la palabra. Y tener dos de los tres dones de revelación. Eso es para el ministerio, para el oficio de profeta. ¿Entendieron? Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Además de la profecía operando constantemente en su ministerio. Por lo tanto, no debemos confundir el oficio del profeta con el simple don de profecía que todos debemos ambicionar. Entonces, lo que se debe ambicionar es el don de profecía. El oficio de profecía se le deja al Espíritu Santo, porque para tener el oficio de profecía hay que estar profetizando todo el tiempo y por lo menos tener espíritu de sabiduría, que es saber algo del futuro, conocimiento, que es el pasado, y discernimiento de espíritu, que es ver los demonios. Entonces se tiene el oficio de profeta. ¿Entendieron? Lo que debemos ambicionar es tener profecía, el don de la profecía. Bueno, yo creo que opere en mí, sí. Sí, opere en mí en el nombre de Jesús. Hace mucho. Cuando yo subo y vengo aquí y a veces está el don de la profecía manifestándose, el oficio, creo que también, porque me ha usado con sabiduría, con conocimiento. El de discernimiento de espíritu no he visto, ni espíritus malos, ni espíritus buenos, pero en las liberaciones que he estado, percibo el espíritu que se está manifestando, pero yo no he visto espíritu, ni bueno, ni malo. Y ahí dice dos, no dice los tres, sino dos. Amén. El discernimiento de espíritu es tú ver espíritus malignos o ángeles o espíritus buenos. Sí. Tú dices que si hay una persona que está durmiendo y los ve, ¿se está manifestando el don? Creo que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Porque acuérdate que el espíritu no duerme. Y estos son cosas espirituales. Y creo que se debía de agregar, bueno, ya que lo veo en sueño, verlo cuando estoy despierta. Por lo tanto, no debemos confundir el oficio del profeta con el simple don de profecía que todos debemos ambicionar. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. Todos podemos tener el don de profecía porque Dios no nos diría que ambicionáramos algo que no está disponible para nosotros, ni que deseáramos algo que no podemos tener. Pero no todos tendrán todos los dones del Espíritu operando en sus vidas y en sus ministerios. Aquí percibo ahora que no se le puede tener tampoco tanto temor si el don viene de Dios, si yo me lo estoy imaginando, porque aquí hay personas que el Señor usa grandemente con los dones, y en realidad ha sido porque ellos se atreven, no solamente a visionar. Aquí hay personas que el Señor se manifiesta poderosamente. ¿Y por qué se manifiesta poderosamente? Porque no se cierran. Y a veces el Señor no se puede manifestar porque las personas se cierran. Ah, yo lo ambiciono. Pero cuando llega el momento, no se abren a aquel don. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque se puede saber mucho de todo esto, pero si usted no se abre a que el Señor pueda usarlo, el Señor no lo puede usar. Dejarlo fluir, hay que dejarlo fluir. Y hay que ser valiente para dejarlo fluir. Hay que ser valiente, porque siempre viene, y seré yo, y seré yo, esto debe ser, esto cosa mía. Es como el don de lengua, es un don. ¿Cuántas veces uno no al principio, pero lo mío suena como feo? Yo creo que lo mío es locura mía, porque el otro yo veo y el otro parece que no. Entonces ese problema es con todos los dones. Entonces hay que arriesgarse. Por eso, lo mejor de todo es buscar esa comunión grande con el Señor, para que poco a poco se conozca tanto ya la forma del Señor, el Señor hablar, el Señor mostrar, que uno le vaya perdiendo esa poca fe o ese temor que se tiene a que fluya los dones. Así que todo el que está aquí, que los dones se manifiestan poderosamente o que se comenzaron ya a manifestar, han sido personas que han dejado fluir, que han sido obedientes. Eso se necesita en las iglesias. Porque si el Señor quiere usar a una persona y ella está trancada, se lo sabe todo, pero... ay, pero discernimiento de espíritu, ay, si yo veo un diablo me muero. ¿Dónde sabiduría? Ay, santo, y si yo le digo un disparate a esta gente, y sabe Dios, ¿dónde conocimiento? Y qué sé yo lo que le pasó, y esto no será un disparate. Entonces dirá el Señor, bueno, mi amado, yo no lo puedo usar. Y aquí hay gente que sí se atreven. El que se atreve le agrada al Señor. Amén, amén. A mí me gusta mucho cuando yo veo, y aquí hay algunas que se usan tremendamente. Aquí tenemos equipo que trabajan y tanto el tiempo trabajando. Son personas que no temen, que, los dones tú lo mandas. Pero yo voy para allá. Eso es lo que necesita el Señor del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que nos está ayudando ahora es a con estas enseñanzas, los que ahora van a comenzar van a tener la ventaja de los que ya fuimos atrás. Que como yo le digo a ustedes, en las iglesias sí, hay muchas personas que los tienen y los usan, pero a veces ni ellos mismos saben con lo que están bregando. Y lo bueno de esta enseñanza de Kenneth Hagin es que él enseña a uno, instruye a saber qué es lo que está pasando para nosotros poder enseñar a los demás lo que está pasando. Porque hasta ahora, mis hermanos, y aquí hay dos o tres que lo saben, todos lo teníamos que uno como que averiguar. A uno le pasaba algo y era como todo en lo natural. ¿Qué sabe usted del matrimonio cuando se casa? No se sabía nada. Había que estarlo averiguando todo. ¿Del noviazgo qué se sabe? Una muchacha, ¿qué sabe de un hombre? Jamás en la vida. Hay que pasarse entonces 300 años con un hombre para conocerlo. Porque nadie cuando tú te casas te dice, mira, los hombres son así, asado, ni asado. Es verdad que si le dijeran a uno. Ay, pero el mío. Ay, no. El mío así. Ay, el mío es una maravilla. El mío sí me ama. El mío no tiene nada de eso. Así que yo creo que por eso es que no le enseñan a uno. Amén. Sí, porque yo le dije a ustedes que yo cuando tengo las parejitas y le voy queriendo como abrir los ojos. Bueno, porque mira, tú sabes, los hombres no son igual que las mujeres. Ellos piensan diferente, ellos actúan. Yo le veo los ojitos que me dicen, pero el mío no. El mío. El mío, un ángel custodio, ay, al año, a los 6 meses van. Digo, ¿y qué le pasó al ángel custodio? Ay, santo. Eso está bueno, porque uno como que la inocencia es lo más bueno. Ay, santo. Primera de Corintios 14, 1, 5 y 39. Empeñense en seguir el amor, ya ustedes saben, sin el amor no se puede. Y ambicionen los dones espirituales. ¿Por qué se puede con el amor? Porque el amor de Dios ha sido impartido a nuestro espíritu. Y podemos dejar que Él fluya. No tenemos que sacar, porque no está dentro, ese está aquí, el amor sentimental. Dejar que fluya siempre el amor del Señor. Y ya si usted está orando por una gente, o usted está en la iglesia y está viendo qué está pasando, y usted deja que el amor de Dios salga de usted, y usted le dice, ambiciono los dones para mí, para todos, por el bien de mi prójimo, para que tú te manifiestes y puedan las personas tener esa comunión contigo, porque los obstáculos que tienen ahora van a ser vencidos con esos dones que van a fluir de nosotros. Amado, el Señor lo que está esperando es gente dispuesta, gente dispuesta. No espere esto como la palomita que viene y le trae. No, eso es un cuento de camino. Usted tiene, si usted anhela ser ese instrumento para el Señor lo usará. Porque eso es lo que está esperando el Señor. Que la gente esté dispuesta. Que estén dispuestas. Que no sean 2, 3, 4, 6 o 8 en una iglesia que estén dispuestos. Eso es lo que quiere el Señor ahora. Sobre todo el de la profecía. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lengua, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Si la iglesia recibe edificación, no le está diciendo a usted que el don de lengua no es importante para su edificación, para su vida de oración. No, es que no se ponga a hablar en lengua en la iglesia si no tiene la interpretación. Así que estos versículos que estamos leyendo son los que usan los bautistas y todos los fundamentalistas para hacernos ver que el Pablo lo que habla es de la profecía. No, Pablo habla de la profecía, pero dice que era el que más hablaba en lengua. El don de lengua es muy necesario. ¿Se acuerdan anoche que oramos en lengua después que oramos? El Espíritu Santo me dijo el otro día, mira, le falta. ¿Cómo? Le falta, déjenme a mí, porque a mí sí me oyen. Ay, santo. No debemos nunca pedir nada. Si detrás de nosotros hablar en español, no hablamos en lengua. Porque el Espíritu pide con gemidos indecibles. Y el Padre no le dice que no al Espíritu. Y leí una profecía el otro día de alguien en Estados Unidos que decía, y miren qué cosa, yo la semana anterior le había dicho al Señor, Señor, la cosa se está poniendo, que cómo podemos nosotros abarcar todos los problemas que existen y orarte por cada uno de ellos, porque como que son muchos. Se lo dije así al Señor, como le tiré ese rolling. Y como que no lo volví a pensar. En una revista veo una profecía donde una persona, el Señor le había hecho ver, que en estos tiempos lo que hay que usar y requete usar y volver a usar es el don de lengua. Porque, ¿qué sabemos cómo pedir? ¿Cómo podemos nosotros, todas las necesidades que hay hoy en el mundo, todo lo que nosotros estamos viendo que tiene que ser cambiado, acordarnos de cada cosa para pedirle al Señor? Y Él dice, bueno, muy fácil, ustedes oran en lengua y el Espíritu Santo se encarga de decirme lo que ustedes me están pidiendo, que lo estoy tomando como instrumento y ustedes no saben ni por lo que están pidiendo. Pero el Espíritu Santo es mi espíritu y yo no le puedo decir que no. Así que acostúmbrense a eso. Entonces, ya ahora tenemos, cada vez que oremos, tenemos que orar después en lengua. Eso lo recibí, que hay que hacerlo. Amén. Todos podemos profetizar, pero no todos podemos ser profetas. Y aunque todos podemos profetizar, también debemos comprender que la profecía a través del oficio de profeta tiene más autoridad que la que tendría el simple don de profecía que opera en el pueblo. El oficio de profeta es importantísimo. Ejemplo del don de profecía en el Nuevo Testamento. En Hechos 21 vemos una ilustración bíblica de algunos creyentes que tenían el don de profecía operando en sus vidas. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que ¿qué? Que profetizaban. Cada una de las cuatro hijas de Felipe tenía el simple don de profecía operando en su vida. Debieron profetizar en los servicios que tenían lugar en su casa, pues de no ser así, ¿cómo sabría Pablo y sus acompañantes que ellas profetizaban? Las hijas de Felipe hablaban a toda la asamblea para edificar, animar y consolar. Eso es lo que ustedes oyen, esa es la profecía que yo siempre tengo. De edificar, eso es lo un, el Señor lo que me ha dado siempre, edificar, animar y consolar. Yo siempre, eso es lo que percibo, ese mensaje que cuando uno lo recibe, uno queda como, ay, qué bueno, Señor, ay, como que te sentí. Y hay que imaginarse a un Dios que ya en una asamblea, ¿verdad?, en un grupo, en una iglesia, se le ha alabado, se ha adorado. La alabanza y la adoración son los que abren las ventanas del cielo y las puertas y todo, diciéndole al Señor y uno ministrándole al Señor. Señor, ministrándole al Señor, eso es grande. Y Él gozoso de aquella ministración. Entonces, ¿qué viene? ¡Ah! Ahí viene el don. Yo no puedo dejar a mi pueblo que me ha alabado y me ha adorado, ¿verdad? Y yo lo voy a dejar así. ¿Qué papá, cuando un hijo va y le abraza y lo besa, no está pensando en cuando se vaya le voy a dar unos chelitos, o qué necesitará, o un regalito? Porque está viendo el amor que le está dando. Nuestro Padre Celestial es más todavía. Entonces, en el momento después de la adoración, Él habla. Ustedes me dieron, ahora yo les voy a dar. Y claro, de ese momento en adelante, Él se bota. Se vota con la profecía, se vota con la prédica y se vota con la administración. Entonces, tenemos que saber que después que nosotros hacemos la alabanza y la adoración, entonces ya el Señor coge la asamblea, coge el culto y es manifestándose. Pero el pueblo y los adoradores tienen que estar conscientes de lo que tiene que pasar. Porque acuérdense que el Señor se manifiesta, pero necesita que lo llamen, que le toquen, que le pidan. Entonces, cuando hay una iglesia efervescente, ¿verdad?, que viene cada cual dispuesto a... Yo voy esta noche, pero yo no voy a... porque quise, ni que me dé sueño, ni por salir del paso. Yo voy, Señor, por las manifestaciones que tú vas a tener. Porque te vamos a alabar y te vamos a adorar, eso sí. Eso va a ser el Espíritu Santo. Pero después, Señor, tú vas a coger aquello y tú vas a hacer lo que te dé la gana. Así es que hay que venir a los cultos. Porque cuando el Señor ve los corazones que están deseosos de tener ese rato con Él, entonces, ¿cómo Él paga eso? Manifestándose. Pero ya no se pueden seguir viniendo a los cultos a ver lo que pasa. O yo voy, porque estoy tan triste, Señor, y te entrego esta tristeza. Amén. No, usted viene contento. Señor, mira, no, ni me diga lo que tú vas a hacer, que no quiero saber ahora, Señor. Yo quiero, ahorita es que yo me quiero dar cuenta por qué tú estás aquí. Ese es el pueblo que necesita el Señor. Un pueblo que anhele. Un pueblo que sepa que el Señor está deseoso de manifestarse. Las hijas de Felipe hablaban a toda la asamblea para edificar, animar y consolar. Sin embargo, cuando el profeta Ágabo vino, tenía un mensaje del Espíritu Santo de un orden mayor que trajo revelación. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Ágabo no necesariamente estaba profetizando aquí en la forma que normalmente pensamos del don de profecía. Simplemente tenía un mensaje del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos que es un mensaje del Espíritu Santo? Porque no tiene las tres cosas principales que tiene la profecía. ¿Ok? Entonces, eso a veces, como no se tiene instrucción, se confunde. Entonces dicen, ah, la profecía, claro que a veces dice cosas malas. No es profecía. Eso, el Señor te puede dar un mensaje de cualquier persona. Es mensaje de Dios, pero no profecía. ¿Entendieron? No obstante, no se le daba a Pablo una dirección definitiva en este mensaje, en el sentido que Ágabo no le dijo a Pablo que fuera o no a Jerusalén. Esa decisión se la dejó a Pablo porque tenía el Espíritu Santo. Ágabo solo le dijo a Pablo qué le sucedería en el futuro cercano en el caso de que a Jerusalén. ¿Se dieron cuenta? No le ponen uno las cosas tan claras, ¿no? Lo que le dijeron a los magos, acuérdate, que los magos no tenían el Espíritu de Dios. Amén. Entonces había que decirle claro. Pablo no. Ya Pablo tiene el Espíritu Santo. Lo que le puede pasar o le va a pasar es muy serio y el Señor le deja el libre albedrío. Existen dos posibles formas de interpretar la palabra de sabiduría que Ágabo tuvo para Pablo. La primera, que fue una palabra de sabiduría entregada mediante el don de profecía. La segunda, que Ágabo solo estaba reportando la palabra de sabiduría que ya sabía por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, vemos que el profeta puede profetizar, pero el mensaje que trae puede que no sea profecía en lo absoluto. ¿Ustedes ven por qué es que hay que aprender? En otras palabras, el mensaje que el profeta da puede venir a través del don de profecía, expresión inspirada. Pero el mensaje puede de hecho ser la operación de los dones de revelación, como por ejemplo la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento. En el mensaje estaba la sabiduría. Amén. Por esto decimos que en Hechos 21, 10, 11, uno de los dones de revelación, el don de sabiduría, puede haberse manifestado a través del don de profecía. Se me quedó, o el profeta podría sencillamente decir algo que recibió previamente del Señor, reportar, así dice el Señor. Y el mensaje sería la manifestación de otros dones del Espíritu en operación, como el don de sabiduría. ¿Se dan cuenta por qué hay que saber todo esto? Hay que saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo están estudiando y dirán, bueno, contrale, ahora sí es verdad. ¿Cómo me acuerdo de todo esto? ¿O cómo entiendo todo esto? Ay, es que está el triqui. Lo que estudiamos queda grabado en nuestro espíritu. Y el espíritu lo saca cuando hay que sacarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay que inquietarse porque en el momento a mí se me puede olvidar o no voy a saber y cómo va a ser la cosa. No, le va a pasar como a Pablo, que Pablo sí sabía lo que le estaba pasando. El Espíritu, entonces acuérdense, que saca de nosotros lo que nosotros hemos estudiado. Usted no me puede pararse aquí sin estudiar la palabra y decir, Espíritu Santo, yo abro la boca y tú pones palabra. Él sí va a poner palabra. Pero son las palabras de lo que ya tú estudiaste y lo entraste tú en tu espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes están estudiando todo esto, en el preciso momento va a salir, porque ¿quién va a hacer que salga? El Espíritu de Dios. Amén. Por esto decimos que en Hechos 21:10-11, uno de los dones de revelación, el don de sabiduría, puede haberse manifestado a través del don de profecía. En ese caso, la profecía sería solo el vehículo mediante el cual vino la palabra de sabiduría. Como dije, la otra posibilidad es que cuando Ágabo le dio la palabra del Señor a Pablo, solo estuviera reportando la palabra de sabiduría que ya sabía por el Espíritu, diciendo, así dice el Espíritu Santo, y no hablaba literalmente bajo la unción del profeta. Amén. Usos incorrectos del don de profecía. El uso incorrecto del don de profecía puede causar confusión entre los creyentes. Si los hermanos utilizaran la profecía como enseña la palabra, sería una gran bendición para el cuerpo de Cristo. Pero algunas personas escuchan un ministro que opera en el ministerio de profeta traer revelación y piensan que pueden hacer eso también. Así que intentan traer alguna predicción en lugar de dejar fluir y se meten en problemas. Una mujer me dijo en una ocasión, asisto a un grupo de oración donde todo lo que hacen es imponer las manos unos a otros y profetizar. Pero si algo de lo que dicen ha sucedido, yo no me he enterado. Me impusieron las manos y me dijeron que mi madre moriría dentro de los próximos 6 meses. Pero ya pasó más tiempo y aún no se ha muerto. La mujer continuó, luego me profetizaron que mi esposo me dejaría en ese mismo año, pero ya pasó más tiempo y aún no lo ha hecho. Tenemos un buen matrimonio. Han profetizado muchas otras cosas también y ninguna de ellas ha sucedido. Estas personas están usando incorrectamente cualquiera que sea el don que tengan. Pero si las personas solo permanecieran con el simple don de profecía, hablando a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos, no tendrían problemas. Eso sí es cierto. Ciertamente existen quienes ocupan el ministerio de profetas y que en ocasiones ministran mediante la predicción o presagio. Existen otros que operan en otros dones del Espíritu, como lo son la palabra de sabiduría o la palabra de conocimiento, que también puede venir mediante la profecía. Sin embargo, aquellos que operan en la palabra de conocimiento o la palabra de sabiduría mediante la profecía, no necesariamente ocupan el oficio del profeta. Como vimos anteriormente, hay otros requisitos necesarios para ocupar este oficio. Además, los dones de revelación se ministran de un modo más continuo en el oficio del profeta. El simple don de profecía no es predicción. Muchas personas piensan que el don de profecía es predicción. El simple don de profecía, no obstante, no es predicción, sino hablar a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. En lo que respecta a los dones del Espíritu, no se tienen cuando se nace a este mundo. Primero debe nacer al reino de Dios mediante el nuevo nacimiento y después debe recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Sin el bautismo en el Espíritu Santo no hay dones. Entonces, ninguno de estos 9 dones, puede haber regalo del Espíritu, pero estos 9 dones no, ¿entendieron? Porque personas que tienen a Jesucristo como Señor, pues sí, pueden manifestarse otros dones, pero estos 9 son para los que tienen el bautismo. Además, uno debe estar en el Espíritu para que los dones del Espíritu operen. Los dones del Espíritu no operan en la carne. En otras palabras, uno debe esperar la unción del Espíritu Santo para la manifestación de los dones espirituales. Eso no es algo que hacemos aparte de Dios. Es asombroso como muchas personas han seguido enseñanzas erróneas en este sentido. Pero no hace sentido apartarse de lo real y genuino por temor a lo falsificado. No, con mayor razón necesitamos permitir que el Espíritu Santo demuestre los dones genuinos del Espíritu a través de nosotros y enseñarle a las personas de la palabra de Dios lo que es genuino. Es lamentable que aún algunos cristianos han sido engañados en cuanto a los dones espirituales. Por ejemplo, un hermano me dijo que antes de ir a trabajar cada mañana, esperaba que el Señor le diera una palabra de profecía para saber qué corbata usar. Oh, santo. A Dios no le interesa qué corbata usted utilice. Esto no era palabra de profecía. De hecho, le estaba dando lugar al engaño del diablo. Una vez alguien me escribió pidiendo que le profetizara a cuál iglesia debía asistir. Esto no es bíblico. Cada creyente tiene el Espíritu Santo como su guía y consejero en su interior. Y la manera primordial en que Dios guía a sus hijos es mediante el testigo interior. El testigo interior es nuestro espíritu, que en él vive el Espíritu Santo. Ese no se equivoca. Ese es el que está constantemente queriendo que el área del alma y el cuerpo se sometan a él, que él está sometido al Espíritu. Amén. Y la manera primordial en que Dios guía a sus hijos es mediante el testigo interior, no mediante la profecía que les da otro. En otra ocasión, mientras conducía una reunión en Colorado, algunos hermanos de New York llamaron al dueño del hotel donde me hospedaba a las 4 de la mañana, diciendo que era una emergencia y que necesitaban hablarme. Mi esposa y yo no teníamos teléfono en la habitación donde estábamos, así que el dueño vino a tocarnos la puerta. Dijo que tenía una llamada telefónica. Salí de la cama y, medio dormido, me puse la camisa y comencé a caminar hacia la puerta. Mi esposa me llamó diciendo, cariño, no te vas a poner... no te vas a poner el pantalón. Al estar medio dormido, no me había dado cuenta de que no lo tenía puesto. Regresé a ponérmelo. Cuando llegué al teléfono, la persona en el otro lado dijo, hermano Hegan, estamos en una vigilia de oración y pensamos que sería bueno llamarlo a ver si tiene alguna palabra para nosotros. Ella quería decir una palabra de profecía y no se la di porque no hubiese sido del Señor, hubiese sido de mi carne. Algunas veces Dios puede utilizarlo para darle una palabra a alguien, pero eso no significa que pueda encender y apagar los dones del Espíritu cuando lo desee. Comprendamos que lo que tenemos es de y por el Espíritu de Dios, y ministremos lo que tenemos de acuerdo a la dirección y la unción del Espíritu de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Así que ya ustedes saben. Acuérdense que sus hojitas no las boten, las tengan todas, las guarden y de vez en cuando le pasan revistas sobre todo, anhelando que todos puedan ser usados para la gloria de Él y para hacer las maravillas que quiere hacer en su iglesia. Amén.